Buenos días a todos, buenas noches a los que están de noche. Hoy es miércoles, así es, miércoles, 18 de diciembre. Obviamente son las 5:18 de la mañana aquí en San Diego, California. Voy rumbo a mi chamba, como siempre, manejando y hablando y platicando un poco. Bienvenidos a los que no me conocen. Yo soy Ray, más conocido por un programa que tengo los jueves, que se llama Un Cotorreo con Tano y Ray, que lo grabo con Tano. Ese episodio escúchenlo mañana en SoundCloud o en Spotify o donde gusten escucharlo. Pero este es mi programa y se llama MMA Fan Talk y un poquito de box en español. En español porque siempre hay MMA Fan Talks en inglés o que en otro idioma, en francés, en chino, pero en español casi no se escucha mucho, ¿no? Y a mí me gusta cubrir mucho las peleas de Bellator, de UFC, box, me encanta mucho el box también, y platico un poco de eso para los que no me conocen. Si escuchan mis previos episodios, ahí se pueden dar cuenta de las cosas que he grabado en el pasado. Tengo como 6 episodios que he grabado aquí en MMA Fan Talk y un poquito de box en español. Y les grabo básicamente 20, tal vez 30 minutos, dependiendo a lo que dure para llegar a mi chamba. De lo que manejo a mi casa a la chamba, ¿no? Y les grabo para que escuchen un poquito de los pensamientos que tenemos los fans. Porque no soy un experto, simplemente soy un fan desde que era muy pequeño de MMA y box. He hecho un poquito de MMA, he hecho un poquito de box también. No soy boxeador, no soy MMA fighter, pero definitivamente me encanta verlo y me encanta de vez en cuando practicarlo. Espero que todo estuvo bien el fin de semana pasado. Estamos a miércoles, estoy grabando un poquito más tarde. Me gusta grabar los lunes despuesito de las peleas importantes que pasan. El sábado pasado, diciembre 14, tuvimos unas peleas de UFC. ¡Ay, Dios mío! Espectaculares estuvieron las peleas. La ordené la pelea, usualmente voy y la veo en un lugarcito, en un restaurancito, en una barra. Me echo unos drinks ahí con mi esposa y con mi niño. Obviamente mi niño no se echa los drinks, ¿no? Mi niño juega, anda, pide los kids meal y anda corriendo ahí como loco, pero usualmente yo soy el que me echo mis drinks. Mi esposa ahorita está embarazada, tiene 7 meses y medio de embarazo, así que ella no puede tomar. Pero yo soy el que aprovecho, como tengo conductor designado, pues aprovecho un poco tomo ventaja y me tomo un poquito más de lo que debo para divertirme más viendo las peleas. Pero el sábado pasado las ordené en la casa. Usualmente salgo, las ordené en la casa, las de UFC, UFC 245, UFC 245. Las ordené en la casa y estuvieron las peleas de lujo, la verdad. Desde la última pelea que estuvo en las preliminares, que fue la de Mike Perry contra Jeff Neal. Definitivamente Jeff Neal de 170 libras es una bestia para pelear. Hizo lo que nunca le ha podido hacer nadie a Mike Perry. Mike Perry es un nombre ya muy conocido en el UFC. Ha peleado con muy buenos peleadores. Con top contenders, con top 10 contenders ha peleado Mike Perry. Ha perdido, ¿no? Pero ha dado muy buenas peleas y jamás lo han podido noquear a Mike Perry o TKO. Y este sábado pasado, diciembre 14, Jeff Neal, que va invicto de hecho en el UFC, que fue el que ganó el Contender Series de UFC, definitivamente noqueó en el primer round a Mike Perry. Lo conectó con una patada de izquierda increíble en el lado derecho de la cabeza. Y luego, si me acuerdo bien, y luego lo acabó. Y luego Mike Perry cayó, se derribó. Jeff Neal lo acabó perfectamente, técnicamente, profesionalmente, excelente. No se alocó de más, no tiró más de golpes. Simplemente conectó golpes importantes donde debería de haberlos conectado. Y pararon la pelea. Noqueó a Mike Perry, lo que nunca había hecho nadie, ¿no? Eso, desde ahí empezó, se puso buena la cosa, ¿no? Y esa era la preliminar, esa era la que te estaban pasando de agrapas, de agratis. De gratis, para que te emocionaras. Y vámonos, ordenar el main card en pay-per-view que salió $60. Casi como unos 8,000 pesos, yo creo, en México. O 9,000 pesos en México. Algo así. No sé calcularle muy bien el cálculo de peso a dólar. Pero ordené la pelea ahí en la casa, me eché mis cervecitas, mi cenita ahí, y y me aventé la pelea. Y desde la primera pelea, que fue Urraja Faber contra Petr Yan, de veras que yo estaba equivocado, ¿eh? La semana pasada, si escuchan el episodio pasado, yo dije que predicí que iba a ganar Urraja Faber, que porque tenía mucha más experiencia que Petr Yan. Y, man, estuve súper equivocado. fue la peor predicción que he hecho en mi vida. Petr Yan, me parece que en el segundo round noqueó a Urraja Faber. Lo paró, pero le puso, no nomás lo noqueó, le puso una golpiza antes de que parara la pelea. Y me río porque yo juraba y perjuraba que la pelea le iba a ganar Urraja Faber. Te das cuenta que no soy tan fan ahorita, ¿no? Porque no había visto a Petr Yan pelear. No había visto qué tan fuerte pegaba a las 135 libras. Es un 135 libras Petr Yan que pega increíble. O sea, es un demonio en el peso de 135 libras. Y con una victoria sobre Urraja Faber. Obviamente Urraja Faber tiene 40 años. Regresó de retiramiento después de 2 años. Pero ya había peleado Urraja Faber hace 3-4 meses, me parece. Y peleó muy bien. Le ganó a Simón. A Simón le ganó. Lo noqueó, de hecho, me parece, en el primero o segundo round. No recuerdo muy bien. Pero puso muy buena pelea Urraja Faber su pelea pasada. Entonces yo esperaba que iba a entrar bien para esta pelea. Pero me di cuenta que, obviamente, Urraja Faber es buenísimo todavía, ¿no? Pero Petr Yan es un top 2, top 3 contender en las 135 libras. Marcó su nombre el sábado pasado con noquear a Urraja Faber y lo paró en el segundo round, me parece que fue. Y fue, pero muy, muy buena pelea esa pelea. Estuvo emocionante porque Urraja Faber, guerrero que es, lo tumbaron 2-3 veces y lo abrieron de la cara horrible. Lo cortó con un codazo, lo cortó con un derechazo, una patada. O sea, lo estaba conectando terrible, ¿no? Y Urraja Faber, guerrero que es, aguantó lo más que pudo hasta que el referee tuvo que meterse y pararla porque ya lo tenía en el piso. Y Urraja Faber ya no podía aguantar más, ¿no? De hecho, fue en fue en el tercer round la noqueada de fue un KO-TKO, ¿no? KO porque lo tumbó y TKO porque la paró el referee de tantos golpes que Petr Yan estaba conectándole a Urraja Faber. En el round 3, con 43 segundos quedaban para que se acabara el round 3, para que se acabara la pelea. Es lo que faltaban, 43 segundos para que se acabara la pelea. Y fue cuando lo noqueó. Muy buena pelea. Urraja Faber definitivamente es bueno todavía. No debe de retirarse, obviamente, ¿no? Porque peleó con un top contender, pero Urraja Faber ya no debe estar peleando con top 5 contenders como Petr Yan. O tal vez retirarse. Yo no sé por qué sigue peleando Urraja Faber. Tiene 40 años. Tiene más de, me parece, 17 años, 18 años peleando. O sea, ya retírate, Urraja. Tiene dinero. Es muy buen negociante. Tiene sus gimnasios. Tiene sus sponsors. Él es para que ya se retire. Tiene su niña. Acaba de tener una bebé. Está casado. Está felizmente bien. Está bien. Si él se retira, no le va a pasar nada. No se va a morir de hambre Urraja Faber. Yo pienso que se debe de retirar ya. Nos movimos a la cartelera que seguía, que era de Jose Aldo contra Marlon Moraes, también en las 135 libras. Y de veras que Marlon Moraes y Jose Aldo son buenísimos los dos, ¿no? Marlon Moraes en su peso de 135. Jose Aldo obviamente venía bajando de 145 libras, fue campeón por 7 años seguidos en 147 libras hasta que Conor McGregor le quitó la victoria, y después de eso perdió 2 veces seguidas contra Max Holloway, ¿no? Y bajó Jose Aldo a 135 libras. Nadie supo cómo hizo el peso de 135 libras porque batallaba para hacer el peso de 145 libras. Entonces todos predecían la semana pasada, antes de la pelea, que Jose Aldo iba a llegar muy débil a la pelea para el sábado pasado contra Marlon Moraes y que eso iba a determinar cómo iba a acabar esta pelea. Pues para nuestra sorpresa, Jose Aldo hizo muy buena dieta y muy buen campamento de entrenamiento porque aguantó los 3 rounds y tuvo una pelea espectacular. Obviamente Marlon Moraes es buenísimo, pero tuvo una pelea espectacular Jose Aldo en 135 libras. Se miraba fuerte, pegaba duro, rápido. Lo único que me sorprendió mucho fue de que no tiró sus patadas fenomenales que tira él siempre, ¿no? Tiene unas patadas fuertísimas con las que acaba a sus oponentes. Y no tiró esas patadas. Y me parece que yo escuché a la esquina en uno de los rounds, cuando estaba escuchando viendo la pelea, decir, no se te ocurra tirar patadas. Entonces yo pienso que él entró lastimado de una de las de sus piernas o algo de ese estilo, porque no tiró ni una patada. Se me hizo muy extraño. Pero con su stand-up dominó muy bien a Marlon Moraes. Le estaba dando los golpes más duros Jose Aldo, y Marlon Moraes lo conectó muy fuerte a Jose Aldo con patadas y con golpes. De hecho, empezando el round 1, me parece que lo conectó con una patada fenomenal a Jose Aldo. Marlon Moraes lo conectó con una patada fenomenal. Y no le hizo nada a Jose Aldo. Yo pensé que lo iba a tambalear. Entró agresivo Marlon Moraes porque él pensó, yo creo, que Jose Aldo iba a entrar muy débil y que lo iba a poder parar en el primer round. Entró agresivísimo en el primer round, tirando golpes a izquierdas, derechas, hooks, patadas en la cabeza, patadas en el cuerpo, y ni lo tambaleó a Jose Aldo. Entonces ahí se dio Marlon Moraes cuenta que Jose Aldo entró muy fuerte y le aguantó todo el primer round. El segundo round lo ganó Jose Aldo, para mi gusto. El tercer round lo ganó Jose Aldo, para mi gusto. El único round que ganó Marlon Moraes, para mi gusto, fue el primer round. Pero al final del día, le dieron la decisión a Marlon Moraes. Siento yo que no fue un robo, porque Marlon Moraes sí lo estuvo conectando toda la pelea también a Jose Aldo. Pero Jose Aldo pegó los golpes más fuertes y estuvo controlando el octagón. Estuvo dominando el octagón. Y a lo que me refiero con eso es de que estuvo poniendo el paso hacia la pelea. Donde él quería que estuviera la pelea, estaba la pelea. Entonces dominó toda la pelea, pero se la dieron a Marlon Moraes al final del día. No estoy enojado con la decisión, pero un poco decepcionado, porque sí me hubiera gustado haber visto Jose Aldo ganar. Especialmente su primera pelea en 135 libras, que yo pienso que ganó, pero al final del día el récord es el récord, y si los jueces dicen que perdiste, perdiste. No importa lo que veamos los fans, ¿no? Pero lo que me da risa también aquí es que Henry Cejudo llamó hizo un Instagram. Si no siguen a Henry Cejudo, yo sigo a Henry Cejudo en el Instagram. Puso un Instagram bien chistoso, ¿no? Donde está saliendo de una alberca y lo primero que dice es de que, ay, mi pelo está, me encanta tener buen pelo. Y de ahí se sienta al lado de unas brasileñas muy guapetonas, y con sus dos cinturones de campeonato, ¿no? Porque sabemos que Henry Cejudo es el campeón de 145 libras y 135 libras. Se sienta, ¿no? Y básicamente le da felicita a Jose Aldo, lo felicita, y le dice que quiere pelear con él, no con Marlon Moraes. Porque dice Henry Cejudo, obviamente Henry Cejudo le acaba de ganar a Marlon Moraes, defendiendo su campeonato. Le ganó a Marlon Moraes, de hecho lo dominó increíblemente, ¿no? Henry Cejudo a Marlon Moraes. Pero Jose Aldo dice cuando graba el Instagram, dice que está muy feliz de la pelea que tuvo Jose Aldo, y que quiere pelear con él, y que su película que le grabaron, porque le hicieron un documental de película a Jose Aldo en Brasil. Es una película brasileña. Estuvo en Netflix un tiempo, o está en Netflix todavía. Dijo que estaba bien chafa. Dijo, y tu pelea, al final de lo que estaba diciendo, después de felicitarlo, después de decirle que quiere pelear con Jose Aldo, ¿no? Le dijo, quiero pelear contigo en Brasil. Le dijo, en Brasil, porque Henry Cejudo ahorita está en Brasil, parece ser. Y le dijo que y al final dijo, y tu película está chafísima. Me dio un montón de risa. Si no siguen a Henry Cejudo, síganlo. Sube unos videos súper chistosos. Es un buen campeón y me encanta porque siempre te está entreteniendo con sus chistosadas y payasadas. A veces un poco ridículo, pero yo soy una persona ridícula que me gustan los chistes ridículos, ¿no? Pero para mí, en mis ojos, Jose Aldo ganó, pero al final del día para los jueces no. Así que Marlon Moraes tomó esa pelea, ¿no? Después de ahí nos fuimos a una pelea de campeonato intensa de Amanda Nunes contra Jermaine Durandamy. No, fue una pelea muy, muy buena, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a Amanda Núñez. Siempre estamos acostumbrados a ver a Amanda Núñez básicamente... Amanda Núñez siempre básicamente noquea, ¿no? Es knockout. Sus últimas 4 o 5 peleas han sido de knockout y ha noqueado a las mejores peleadoras del mundo. Ronda Rousey, ¿no? Holly Holm, Cyborg, Chris Cyborg, que era considerada la mejor del mundo en 145 libras. Y era la campeona, de hecho, y Amanda Nunes la noqueó en el primer round y le quitó el campeonato de 145 libras. Entonces, con Jermaine Durandamy, sabemos que Jermaine Durandamy es 2 veces campeona de kickboxing, de Muay Thai. Es buenísima en el stand-up, ¿no? Sabe tirar patadas, sabe tirar golpes. Su estilo de pelear es stand-up, que es buenísimo. Y eso lo vimos en el primer round. Amanda Nunes entra agresiva, como siempre. Se dieron un topecito ahí y Amanda Nunes se dio cuenta que no iba a poder en el stand-up con Jermaine Durandamy. Tiene muy buen range. Controla muy bien el octagón también Jermaine Durandamy en el stand-up. Entonces vimos algo muy diferente y muy especial de Amanda Nunes. Su ground game, ¿verdad? Su lucha, su jiu-jitsu. Y básicamente desde el primer round hasta el quinto round, si no estaban en el stand-up, porque en el stand-up lo estaba dominando Jermaine Durandamy, que nomás eran 30, 40 segundos de stand-up, todo el resto del round, Amanda Nunes estaba derribando a Jermaine Durandamy y le pegó una dominada increíble, ¿no? Un ground and pound increíble. La controló, la golpeó mucho, le dio codazos, le dio golpes. En un round, me parece que fue en el tercer round, Amanda Nunes estaba arriba dominándola a Jermaine Durandamy en el piso. Y en una de esas, Amanda Nunes se despeja un poco y se aleja un poquito de Jermaine. Y de abajo, Jermaine Durandamy tiró una patada hacia arriba, lo que se le llama un upkick. Y la conectó y la noqueó por unos 8, 9 segundos. Porque se le vieron las piernas doblarse a Amanda Nunes, pero como que no se dio cuenta Jermaine, porque no tomó ventaja de eso. No hizo scramble y tratarse de salir inmediatamente. Si hubiera hecho eso Jermaine, yo siento que la hubiera acabado Amanda Nunes ahí, porque la tenía lastimada con ese upkick, con esa patada que tiró hacia arriba. Pero se recuperó muy rápido Amanda Nunes, porque obviamente estaba en condición, traía muy buena condición. Y dominó el resto de la pelea. Básicamente fue ground and pound todos los rounds, hasta el quinto round. Se acabó en el piso la pelea. Fue muy buena pelea. O sea, obviamente mucha gente quería ver el knockout de Amanda Nunes o de Jermaine Durandamy, pero te das cuenta y no se demostró la campeona mundial Amanda Nunes de 2 pesos, de las 145 libras y las 135 libras, campeona de los dos, y que va a defender los 2 pesos, dijo, los 2 campeonatos. Este campeonato fue de 135 libras, obviamente fue para las 135 libras, y se vio la categoría y la calidad de campeona que es Amanda Nunes, ¿no? Que ella puede pelear o en el stand-up, si tiene que pelear en el stand-up, pero si la persona, su oponente, es muy buena en el stand-up, pues ¿qué crees? Te va a derribar y te va a dominar en la lucha y en el jiu-jitsu. Y nos dimos cuenta de la gran campeona que es, porque un campeón mundial completo, superestrella, pound for pound el mejor, como George St. Pierre lo era, como lo fue BJ Penn por mucho tiempo, como lo es John Jones ahorita, y como lo es obviamente Amanda Nunes, te domina en el stand-up, en el ground game, si tiene que ser ground game, en el jiu-jitsu, y están completos en todos. Amanda Nunes es una peleadora completísima, completa. Es completa en el stand-up, y si no puede en el stand-up contra su contrincante, es completa en la lucha y es cinta negra en el jiu-jitsu. O sea, ella es cinta negra en el jiu-jitsu. Es buenísima, es una gran campeona. Yo siento que Amanda Nunes va a ser campeona 2, 3, 4 años más, posiblemente sus siguientes peleas. No veo a nadie ganándole, no veo a nadie dominándola. Tal vez Shevchenko, tal vez Shevchenko, la argentina, tal vez, que es la campeona de 125 libras, que de hecho ha sido una de las únicas personas que se ha ido a decisión en las 135 libras con Amanda Nunes. Fue una decisión y fue muy buena pelea. Y muchos dicen que Shevchenko ganó la pelea contra Amanda Nunes, pero se la dieron a Amanda Nunes. Siento yo que esa sería su siguiente oponente en las 135 libras o tal vez en un catchweight. Tal vez un super fight en 130 libras o algo de esa manera, ¿no? Una super fight que tal vez no sea de campeonato, pero simplemente sea una pelea super fight para los fans. Shevchenko es buenísima y es la que yo veo que tiene más oportunidad técnicamente de ganarle a Amanda Nunes. Pero fue muy buena pelea y Amanda Nunes demostró la gran campeona que es. De ahí nos fuimos a la pelea de Max Holloway contra Alexander Volkanovski, el australiano, que nomás lleva una derrota, 21 ganadas ya ahorita porque le ganó a Max Holloway. Honestamente, como fan, Volkanovski, Alexander Volkanovski es buenísimo, ¿no? Es fuertísimo. No sé si dominó y le ganó a Max Holloway. De hecho, la pelea estuvo un poco aburrida. Max Holloway no tiró los golpes que usualmente tira, ¿no? Que tira 100 golpes por round, ¿no? Muchísimos golpes, por multitudes. No te noquea inmediatamente con un golpe, pero te paran al final de la pelea porque no para de tirar golpes. No tuvo esa pelea Max Holloway, y no tuvo esa pelea Max Holloway porque Alexander Volkanovski no lo dejó tener esa pelea. No lo dejó simplemente tener esa pelea, lo estuvo dominando. Volkanovski es una persona muy fuerte, agresiva, que siempre va hacia adelante, y no lo dejaba empezar su juego de tirar muchos golpes a Max Holloway. La pelea no estuvo buenísima, estuvo un poco aburridona, pero definitivamente Alexander Volkanovski sí dominó a Max Holloway, lo dominó. Lo que yo no quiero ver es un campeón que esté nomás dominando los 5 rounds a sus oponentes. Yo lo que quiero ver es lo que hacía Max Holloway, que es parar a sus oponentes. Siento yo que Alexander Volkanovski es tan bueno, es buenísimo, ¿no? Es muy fuerte, y es tan fuerte que es una persona que tal vez no noquea a sus oponentes, pero empieza a dominar como si nada los 5 rounds de su oponente, a la George St. Pierre. George St. Pierre lo que hizo, empezó a hacer sus últimas 7-8 peleas, empezó a poner peleas muy aburridas porque empezaba a dominar a sus oponentes todos los rounds. Increíblemente los dominaba en el piso, en el stand-up, pero nunca los noqueaba y nunca los acababa. Y eso lo hacía ver una pelea medio aburrida. Pero un buen campeón, un muy buen campeón. Volkanovski, obviamente, pelearon los 5 rounds. Max Holloway aguantó los 5 rounds. Volkanovski aguantó los 5 rounds. Y al final del día fue una decisión unánime para para Volkanovski. Le dieron la decisión unánime para Volkanovski. Perdón, ando manejando aquí y casi chocaba. Pero muy buena pelea. La siguiente pelea fue para mí la pelea del año, que fue la pelea que todo el mundo estaba esperando. Kamaru Usman, el campeón mundial, y el interim campeón mundial, Colby Covington. Fue una pelea fenomenal, desde el primer round hasta el quinto round. Algo curioso que no vimos fue, siendo los dos gran luchadores, gran derribadores, ¿no? Que en todas sus peleas ellos dominan por luchar y tirar varios golpes en el ground and pound. Ni uno, desde el primero al quinto round, ni uno quiso o trató de derribar al oponente. Ni Kamaru Usman trató de derribar a Colby Covington, ni Colby Covington trató de derribar a Kamaru Usman. Fue una gran, pero gran pelea. Toda la pelea fue stand-up. Toda la pelea estuvo cerquísimas. Para mí, estaba tirando más golpes y conectando un poco más golpes Colby Covington. Pero Kamaru Usman estaba conectando los golpes más fuertes, los golpes que lastimaban. Y nos dimos cuenta al final del día, en el quinto round, pararon la pelea con básicamente 50 segundos que quedaban para que se acabara la pelea. La paran la pelea y obviamente vimos lo que pasó. Kamaru Usman lo paró, lo tumbó en el quinto round y se para Colby Covington con la quijada quebrada, porque Covington tenía la quijada quebrada desde el tercer round. Desde el tercer round le quebró la quijada con un derechazo Kamaru Usman. Mis respetos para Colby Covington, por más que lo odia mucha gente, mis respetos para Colby Covington, porque le aguantó los siguientes dos rounds, ¿no? A Kamaru Usman. Pero al final del día lo noqueó Kamaru Usman en el quinto round. Fue muy buena pelea. Si no vieron esa pelea, se la recomiendo. Si nunca han visto UFC, se la recomiendo. Por favor, vean UFC. Esta pelea de UFC de Colby Covington contra Kamaru Usman. Fue una gran pelea de stand-up. Fue una gran pelea. Uno se daba el derechazo, el otro se daba el izquierdazo. Se tiraron varios jabs hacia la cara de durísimos. Buenísima pelea, pero al final del día Kamaru Usman paró a Colby Covington antes, 50 segundos antes de que se acabara la pelea. Muchos de los jueces tenían a Colby Covington, dos de los tres jueces tenían a Colby Covington ganando, y uno de los jueces tenía a Kamaru Usman ganando. Así que acabándose ese round, quién sabe a quién le iban a dar la pelea. Iba a estar emocionante si hubiera ganado Colby Covington, pero ganó Kamaru Usman. Lo tumbó una vez en el quinto round, lo vuelve a tumbar dos veces, y en cuanto lo tumbó dos veces, se le montó arriba y le empezó a dar golpes al lado de la cabeza, hacia casi más o menos atrás de la oreja, al lado de la quijada, y el referí vio demasiado, entró y la paró. Paró la pelea, y en eso quedó campeón mundial todavía Kamaru Usman. Gana la pelea Kamaru Usman. Muchos de las personas y expertas estaban criticando al referí, excepto Daniel Cormier. Si escuchan a Daniel Cormier hablar, él dijo que pensó que fue muy buena parada. Yo pienso que fue muy buena parada. Yo siento que Colby ya no se iba a parar del piso. Siento que nomás, sí, tal vez le hubiera aguantado los 50 segundos que quedaban, pero 50 segundos son muchísimos segundos de recibir golpes para un peleador. Recibió demasiados golpes Colby Covington y también Kamaru Usman sobre toda la pelea. Y 50 segundos más de golpes pueden hasta dejar mal a una persona, acabarle su carrera a una persona, y no lo mande Dios, ¿no? Lo peor que puede ser morir una persona, ¿no? Entonces yo pienso que fue muy buena parada, muy buena pelea. Mis respetos para los dos, Kamaru Usman y Colby Covington. Colby Covington, de veras que qué agallas tiene, ¿eh? Mis respetos, y quiero que se recupere bien y quiero volverlo a ver pelear otra vez. Me vale lo que dice, me vale cómo es de persona, simplemente es muy buen peleador. Y Kamaru Usman quedó campeón mundial. Te das cuenta de la categoría de campeón que es Kamaru Usman. Te das cuenta que Kamaru Usman va a ser campeón de las 170 libras por mucho tiempo. Bueno, pues muchachos, eso es todo. Esas fueron las peleas de UFC 245 del sábado pasado. Nomás quería platicar un poquito de ellas porque estuvieron buenísimas. Al rato, más tarde hoy, o tal vez mañana o el viernes, para que se pongan listos para escuchar, voy a hacer un breakdown de la UFC Fight Night que viene este sábado. Más bien no voy a hacer breakdown, nomás de dos peleadores, de Frankie Edgar contra Career Zombie. Van a pelear este sábado. Frankie Edgar contra Career Zombie en UFC. En Corea va a ser la pelea. Y también les voy a dar un breakdown, muchachos, aunque no lo crean, de box. Vamos a hablar un poquito de box. Vamos a hablar de la pelea que es el viernes del muchachón Julio César Chávez Jr. Por fin regresa a pelear. Vamos a ver cómo se ve. Contra el increíble Daniel Jacobs. Vamos a platicar un poquito de eso mañana o pasado. Yo creo que el viernes en la mañana los voy a grabar eso. El breakdown de eso para que lo escuchen. Y voy a platicar un poquito también, como les dije, del Korean Zombie contra Frankie Edgar, que va a ser el sábado. Y también voy a meterme un poquito en las peleas de box que van a ser en Fox, PBC Pay-Per-View. Jermell Charlo, el Charlo contra Harrison, que va a ser la segunda pelea. Harrison le ganó el campeonato hace exactamente un año. Y esta definitivamente es la pelea que va a ser el sábado. Y voy a hacer un poquito de breakdown para eso. Eso es todo, muchachos. Ya llegué a trabajar. Vengo un poquito tarde. Me van a regañar. Los quiero mucho. Un besote. Y espero que estén bien todos. Un abrazo y un beso a todos mis MMA Fan Talks y un poquito de box en español. Los quiero. Un abrazo.